En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es viernes 12 de abril del 2024 y estos son los temas del día. Tras petición de Xochitl Gálvez, el INE iniciará campaña informativa sobre los programas sociales. La retórica antimigrante de Donald Trump gana fuerza entre los latinos hacia la elección de noviembre próximo. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Para cerrar la semana, qué mejor que hacerlo hablando de cine. Me da muchísimo gusto que en este episodio podamos platicar con Jorge Cuchí. Él es director de cine y acaba de estrenar una película, pues poderosísima, me parece. Se llama Un actor malo.
Claudia y Diego están acostados en la cama, callados, mirándose. Entonces suena su celular. Claudia ve la pantalla.
Es tu papá.
Escena 12, toma 1.
Marca.
¡Acción!
A tu papá le cancelaron el vuelo por mal tiempo.
¿Qué quieres hacer ahora, madrastra?
No lo sé, hijo mío.
Y ya, güey, Claudia y Diego tienen sexo duro contra el muro, macizo contra el piso, impresionantísimos.
Deberían hacerlo de verdad.
¡Corte!
¿Estás bien?
Jorge, me pareció potente, fuerte, me ha dejado pensando esta película, Un actor malo. Platícanos por qué decidiste meterte en una historia así.
Pues mira, esta idea de escribir el guión de Un actor malo surgió de primero de acercarme a una entrevista que leí de una actriz que se llama María Schneider y que hizo una película que se llama El último tango en París con Marlon Brando. Y ella declaró en esta entrevista, 40 años después de haber filmado, que se sintió violada cuando filmaron una escena que se hizo muy famosa que se llamaba la escena de la mantequilla. Posteriormente entrevistaron a Bernardo Bertolucci y le preguntaron cómo estuvo ese incidente y él lo que dijo fue que se puso de acuerdo en la mañana del rodaje con Marlon Brando para untarle mantequilla a María Schneider en partes íntimas sin su consentimiento, o sea, sin decirle absolutamente nada, para obtener de ella una reacción natural, auténtica, que no fuera de una actriz, sino de una mujer verdadera, y que fuera una reacción de rabia y de humillación.
The scene sequence of the butter is an idea that I had with Marlon in the morning before shooting it, but I've been, in a way, horrible to Maria because I didn't tell her what was going on. Because I wanted her reaction as a girl, not as an actress. I wanted her to react and she felt humiliated.
Le preguntaron a Bertolucci si no se sentía mal por lo que le había hecho a esa niña. Ella tiene 19 años. Y lo que dice es que sí, un poquito mal, como si fuera una travesura, pero que no se arrepentía porque un artista tenía derecho a tomarse ciertas libertades por el bien de su obra. Obviamente, oigo esta entrevista y la duda que me entra es que me encantaría ver qué diría Bertolucci en estos tiempos. Creo que al señor lo hubieran arrestado habiendo declarado haber cometido un crimen, porque eso es abuso sexual clarísimo. Y de ahí se empieza a detonar la idea de que por qué voy a hacer una historia, una ficción, una situación muy similar, es una escena íntima de cama, nada más que en mi película la actriz cuando acaba en la toma alza la voz, levanta la mano y dice: este señor actor me acaba de violar.
Tengo un problema aquí en mi filmación.
Okay, un problema legal.
Daniel me violó.
¿Cómo se salió?
Y a partir de ahí se detonan un montón de incidentes que tú ya conoces.
Sí, 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 sí. Y a ver, ahorita que cuentas esta parte de tú leíste esta entrevista y dices, bueno, sucedió aquí con Marlon Brando, con Bertolucci, pero al final tú notas que esto es algo que ha ido ocurriendo. O sea, no fue una cosa única la que ocurre en esta filmación, que no sé de qué año sea, pero me suena que ha de tener sus años.
Sí, es del 73. Y de hecho, lo que es tan sorprendente es que ha seguido ocurriendo y ha ocurrido tanto ya que ya los estudios ya están poniendo la figura de coordinador de intimidad, que es una especie casi de policía para cuidar que las actrices, que los actores más bien, se comporten y la coreografía de las escenas íntimas se haga consensuada y que todo el mundo esté de acuerdo para que no haya este tipo de incidentes porque se ha repetido mucho. Y esta figura nació a partir del Me Too porque los casos eran recurrentes. Ya era una cosa preocupante.
Sí, ahora, ahorita que lo platicas así, tengo algunas amigas actrices, nunca he escuchado que platiquen algo por el estilo. Entonces, no sé si es un tema que ha sido tabú y que tu película pueda de pronto abrir una caja de Pandora, por un lado. O sea, ¿tú qué pretendías? ¿Tú dijiste, yo quiero contar esta historia o quiero tratar de ayudar para que algo así deje de ocurrir, ocurra lo menos posible?
Mira, yo creo que mi aportación básicamente es decirle a las mujeres que ahorita es el tiempo, ahora sí que de las mujeres. Los hombres ya no se pueden salir con la suya tan fácilmente. Entonces, digamos que están las condiciones para que sea más fácil, si un incidente así llega a suceder, que alcen la voz, porque sí las van a escuchar. Va a ser difícil, hay un tema de credibilidad, hay mucho abuso de poder, pero creo que se han avanzado pasos en el tema de la relación con hombres y mujeres. Y también para decir a los hombres que ya también se ubiquen un poquito, porque el problema de las mujeres somos nosotros. Y tenemos que cambiar empezando por nosotros. Si nosotros cambiáramos la manera en que nos relacionamos con las mujeres y en que pensamos de las mujeres, te juro que muchas de las marchas del 8 de marzo ya podrían decir que lograron algo, porque la verdad, el gran problema somos los hombres y la manera en que nos conducimos con las mujeres.
Ahora, Jorge, pero tú dices la culpa es los hombres, y en tu película, en la que los protagonistas son Alfonso Dosal y Fiona Palomo, que me parece que hacen una actuación fenomenal, o sea, ver a Fiona como todo el tiempo, que ahí se llama Sandra, verla cómo está realmente afligida, o sea, no se puede controlar, ¿no? Se ve, bueno, lo hace de maravilla, ¿no? Pero ahí tienes a el director, que no sabe tampoco qué hacer porque pues quiere salvar la película, me parece, pero no quiere parecer frívolo y que no le hace caso e insensible a los señalamientos de la actriz. Pero la más dura, me parece, ella creo que es la productora ejecutiva, la que financia el proyecto. Ella se me hace durísima, ¿no? Y ella es mujer y casi le pide a la actriz, a Sara, pues ya, ¿no? Te consigo otro actor, pero pues ya, ¿no? Casi, casi.
Pero nadie lo hace con una conciencia de estar haciendo el mal. Fíjate en el tono en que suceden las cosas. La productora, cuando le propone esa una alternativa, no voy a spoiler nada, lo hace obviamente pensando en su proyecto y con la esperanza que ella acepte, pero también con la puerta abierta de que si no acepta, pues ni modo, tendrá que seguir su curso. Es una producción tratando de contener un escándalo y todo el mundo tratando de manejar o una crisis mientras otros están tratando de buscar justicia. Y es una confrontación de motivaciones para comportarse, ¿no?
Claro. Algo que también me llama la atención es cómo la responsabilizan a Sara todo el tiempo de, bueno, ¿y tú por qué no gritaste? O sea, como tú no gritaste, entonces, ¿realmente sucede esto que tú estás diciendo o no?
Yo creo que sucede, y no solo en un ambiente de un set de filmación. Para mí, eso, el reclamo, para mí esa frase es un símbolo de ese reclamo que le hace la gente a las víctimas de violación, de que esperan de ellos que se comporten como una víctima, pero como si existiera una manera correcta de ser una víctima. ¿Por qué no lloraste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no denunciaste? ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué hasta ahorita te esperaste? ¿Por qué luego volviste con él? Sí, ese tipo de cuestionamientos que uno podrá pensar que a veces son legítimos, pero muchísimas veces son como una expectativa muy cruel, como si uno supiera cómo tiene que reaccionar una víctima cuando es ofendida y lastimada de una manera tan tremenda, ¿no? Y tan interna.
Sí, la verdad es que en ese sentido, de alguna manera parece como una doble victimización o como, no sé, o sea, me llamó mucho eso la atención. Me llamó mucho la atención cómo pintas en esta película el papel de los medios de comunicación, de las redes sociales. Una vez que esto sale ahí, esto se vuelve, no sé, fuente ovejuna. O sea, estamos viviendo momentos complicados en materia de seguridad en el país y aquí lo ves, pero de la manera más cruda.
Sí, exactamente. Yo quería dotar a la película que a partir de un incidente que impacta a un grupo pequeño de personas, en el momento en que se empieza a abrir, se empieza a distorsionar y empieza a entrar otro tipo de gente externa a poner su granito de arena y no por hacer maldad, sino por buscar justicia, pero de una manera empieza a ser un poquito imperfecta y de una manera muy descontrolada. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Muchas veces la gente no es que quiera hacer el mal, pero de repente está tan frustrada que quiere buscar hacer justicia y acaba siendo un disparate todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, ya ahora que platicas esto de Bertolucci, entiendo parte de el discurso de Diego, Alfonso Dosal, cuando habla con Sandra. Fue un juego, le dice también. Yo no te golpeé, no te hice daño. O sea, ¿por qué dices que te violé? Yo no te violé. Y él está convencido, ¿no?
¿Por qué no, güey? ¿Cómo crees? No me gustaste.
Necesito un abogado. Sandra Navarro, la actriz. Me está acusando de violación.
Exacto. Lo que pasa es que, mira, no voy a spoilear nada, pero todos tenemos la idea de que un violador es un tipo con una gabardina en un callejón oscuro que te golpea. O un abusador súper violento. Y yo tengo la idea de que la gran mayoría de los casos de violación son de gente cercana, de gente que está en tu círculo de confianza y que traspasa una línea. Puede ser un amigo, un colega, porque entendió mal o porque se hace el que entendió mal, porque quiso aprovechar el momento y pensó que a lo mejor se iba a salir con la suya justificando. Creo que esa es la mayoría de los casos de violación. También están los que se aprovechan, los date rapes, en las fiestas, como que ese es el violador común y ese es el hombre al que yo le quiero hablar y decir, no cruces la línea porque es muy delgada y es muy peligroso.
Yo creo que está buscando dinero.
Dime la verdad, Daniel. ¿Tú violaste a este niño?
No, yo no la violé.
¿Quién te violó?
Jorge, es una gran, gran película, de verdad, de que la vi a la fecha, la traigo así como que me da vueltas en la cabeza. Te felicito y te agradezco que me la hayas podido compartir y te deseo todo el éxito porque está bien hecha, bien escrita, bien producida. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por poder platicar de ella con nosotros y aquí tratando de, como dices, hacer cero spoilers para que la vayan y la vean al cine porque está espectacular.
Ya arrancó la película desde el 4 de abril. Y vamos a ver cómo sigue la cosa. Muchísimas gracias, Ana Paula.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Programas sociales. La solicitud que hizo Xochitl Gálvez al INE sobre implementar una campaña informativa para reiterar que los programas sociales son un derecho constitucional y que no son de un partido político, finalmente va a ser atendida. Durante la reunión que sostuvo Xochitl con los consejeros electorales del INE esta semana, la aspirante presidencial informó que uno de los temas que se abordaron fue el uso de los programas sociales.
Fue una súper amplia reunión. Agradezco mucho a la presidenta, a los consejeros que estuvieron presentes. Fue de 3 horas 15 minutos. Realmente pudimos abordar con mucha seriedad, con mucha profundidad los temas. Planteamos 3 temas: el tema de programas sociales, el tema de seguridad, el tema de las mañaneras. Como ustedes saben, el presidente inició conmigo hace un año diciendo que yo quería quitar los programas sociales. Ahí empezó el debate de los programas sociales. Él asegura que los partidos que encabezamos esta coalición vamos a quitar los programas sociales, y hay un daño terrible que se ha hecho saber a través de los servidores de la nación a los beneficiarios de estos programas. Le hemos pedido al INE concretamente que haya una campaña donde se aclare que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales. Es más, hay prisión preventiva oficiosa por este tema.
En ese sentido, Xochitl Gálvez informó que el INE va a arrancar una campaña que va a dejar en claro que los programas sociales son de todos los mexicanos y que es un delito electoral hacer uso político de ellos. Xochitl dijo que la campaña va a iniciar este domingo 14 de abril, y quien ha opinado también sobre el tema es Claudia Sheinbaum. Acusó que lo que quiere el bloque opositor es pura retórica. Sostuvo que no creen ellos, la oposición, en los apoyos sociales y en los derechos.
Hoy fueron los del PRIAN al INE a arrodillarse, a pedirles que por favor el INE haga una campaña para decir que ellos no van a quitar los programas sociales. ¿Ustedes les creen? ¿No han oído un expresidente del PRIAN que dijo
que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl.
¿Ya habían oído eso? Ellos no creen en los programas sociales. Ellos no creen en los derechos del pueblo de México. Ellos no creen en la pensión universal a adultos mayores. Si siempre han dicho que esos programas, si existen, deben ser temporales.
Claudia Sheinbaum y los candidatos de Morena han dicho varias veces que solo ellos pueden garantizar la continuidad de los programas sociales. Incluso han usado ese argumento para pedir que se vote por Morena y por los partidos aliados para todos los cargos, principalmente en el Congreso, el próximo mes de junio. Un llamado que a todas luces muestra el uso político que le dan a la entrega de apoyos sociales. 2. Muro fronterizo. El discurso antiinmigrante del expresidente Donald Trump a favor de continuar con el muro en la frontera con México, de continuar con su construcción, como una de sus principales propuestas como plan de seguridad, parece estar teniendo éxito. Y, por más sorprendente que parezca, ha tenido un efecto especial en la comunidad latina. La crisis migratoria se ha convertido en un tema prioritario de la contienda electoral. Es una bandera que los republicanos han sabido capitalizar, aun si con esta retórica anti-inmigrante puedan generar actos de violencia.
The 22-year-old nursing student in Georgia who was barbarically murdered by an illegal alien animal. The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals.
La más reciente encuesta latina de Axios, Ipsos y Telemundo muestra que el porcentaje de latinos que apoyan la construcción del muro fronterizo y están a favor de la deportación de los inmigrantes indocumentados ha aumentado al menos 10 puntos en los últimos 3 años. El 42% de los latinos encuestados dijeron que apoyan la construcción del muro a lo largo de la frontera sur de su país. Esto significa un aumento de 12 puntos desde diciembre del 2021. El 38% apoya enviar a todos los indocumentados de regreso a su país de origen. Antes estábamos hablando de un 28% que apoyaba deportarlos en el 2021. El apoyo a la construcción de un muro fue más fuerte entre los cubanoamericanos, quienes generalmente son los más conservadores de entre los grupos latinos. Por el contrario, el apoyo a este muro fronterizo es más bajo entre los mexicanos y mexicoamericanos.
Testimonio de latino para Univisión Noticias.
Somos nacidos aquí, mis papás fueron nacidos aquí. Mis abuelos eran patriots mexicanos. Hispanic is in my blood, American is in my heart. Trump tiene él mucha experiencia en edificios. La pared es muy importante para mí. Con el Trump, a mí yo miro el futuro de Estados Unidos muy fuerte, porque ahorita no se escupen los políticos. Están trabajando solamente para ellos. Dicen cosas y no son ciertas. No sé que lo que dice Trump son ciertas, pero lo que dice me gusta.
Según un análisis citado por Axios, los resultados electorales de 2016 y del 2020 en Estados Unidos muestran que el apoyo a Trump entre los latinos se está fortaleciendo principalmente en estados como Arizona, Florida y Nuevo México. El 64% de los latinos dijo que apoyan darle al presidente la autoridad de cerrar las fronteras de Estados Unidos si hay demasiados migrantes tratando de ingresar al país. Trump ha prometido, ya sabemos, que si regresa a la Casa Blanca reforzará la seguridad fronteriza activando las deportaciones masivas que, según él, podrían implicar el afectar a 1 millón de personas.
This is country changing, it's country threatening and it's country wrecking. They have wrecked our country. But I stand before you today to declare that Joe Biden's border bloodbath, and that's what it is, it's a bloodbath. If we don't win on November 5th, I think our country is going to cease to exist.
En la lucha por la Casa Blanca, el presidente Biden ha dicho que está dispuesto a cerrar la frontera por el aumento en el número de personas que cruzan de manera indocumentada. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Selena. El 12 de abril de 1995, 2 semanas después de su muerte, George W. Bush, entonces gobernador de Texas, declaró el Día de Selena. La cantante mexicoamericana fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans, el 31 de marzo de 1995. La llamada reina de la música tejana fue tercer lugar en la lista de mejores artistas latinos de todos los tiempos de la revista Billboard por su contribución a la música y su aportación a la moda. Yo Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen por lo pronto un gran fin de semana.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.